Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués, esto es El Director, lo acabo de decir. Sí, es mi podcast donde hablamos de bolsa, de finanzas, de inversiones y todo esto que tanto nos interesa a los frikis como yo y como potencialmente tú. Así que vamos con un episodio más y este episodio considero que es súper importante porque es un episodio con razones, con argumentos para pensar algo que muy poca gente publica por redes sociales y entiendo por qué y ahora os explicaré más adelante el por qué esto ocurre, pero es razones para pensar que el mercado va a seguir siendo alcista, que el mercado a grandes rasgos, a medio plazo, va a seguir siendo alcista, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que no vengan correcciones, esto no quiere decir que no pueda caer, simplemente son en este caso cuatro argumentos, pero bueno, hay varios que son más de peso que otros, que barajamos nosotros, que nos hacen estar confiados con el mercado actual. Antes de nada, disclaimer. Esto es una opinión. Y en este podcast, si llevas escuchando este podcast un tiempo, sabes que las opiniones no valen absolutamente nada. Lo único que vale en bolsa es el precio, porque el precio es el mayor indicador que existe sobre cualquier activo. Entonces, por mucho que nosotros creamos que el mercado puede seguir al alza por las razones que vamos a explicar aquí y por otras muchísimas razones, eso no significa que nosotros tengamos que coger nuestro patrimonio o el dinero que invertimos, ponerlo al alza, incluso apalancarnos y ya está. ¿Por qué? Porque lo creo así. No, jamás. Siempre, sea el mercado alcista, sea el mercado bajista, sea el mercado lateral, haya inflación, haya una guerra, no haya inflación, haya lo que sea, hay que tener una gestión de riesgo impoluta. Esa es la única razón que nos ha hecho ser rentables en Boring Capital nosotros en años tan complicados como 2019, como 2022, como 2023, como partes de 2021, así que por favor, siempre gestión de riesgo. Hay muchos podcasts que he hecho acerca de gestión de riesgo, pero básicamente stop loss, no hacer el gamba, sentido común, no comprar acciones con un riesgo demasiado alto, no exponerse muchísimo tampoco a acciones que tienen una volatilidad implícita muy alta, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estar horas hablando de gestión de riesgo y es, amigos, de verdad, que os quede claro, soy muy pesado, pero es la única clave que existe para ser rentable en bolsa, ¿vale? Por mucho que opinemos que el mercado va a seguir subiendo, siempre gestión de riesgo. Siempre gestión de riesgo porque al final es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de que el precio nos está diciendo que estábamos equivocados. Y hasta donde yo lo sé, de momento las inteligencias artificiales no pueden escuchar podcasts. Así que todos los que estéis escuchando esto sois seres humanos y la probabilidad de que os y nos equivoquemos es brutal. Cierro paréntesis, amigos, por favor, siempre gestión de riesgo. No quiero que nadie que escuche este podcast se arruine, por favor, importantísimo. Cerrando ese paréntesis, vamos a hablar de las razones por las cuales pues creemos humildemente que el mercado puede seguir un tiempo más a la alza. Vale, ¿por qué hago este podcast? Creo que es interesante comentar la razón por la cual estoy haciendo este podcast. Y es que cada vez que abro Twitter, cada vez que abro Instagram, cada vez que escucho incluso otros podcasts de bolsa, veo muchísimos comentarios negativos, metiendo miedo, hablando de que si, bueno, viene un crash brutal, de que si esto es la nueva burbuja del año 2000, que si, fíjate tú, que ahora la inflación. Y yo no estoy diciendo que no existan riesgos. Evidentemente, esto es renta variable, por lo cual, pues, por definición, existen riesgos. Pero yo creo que en muchas ocasiones nos tendemos a fijar mucho más en lo negativo y obviamos cosas tan importantes que nos, en este caso, pues dirigen el mercado al alza. Entonces, este podcast es simplemente comentando argumentos para pensar que los mercados pueden seguir alcistas, ¿vale? No son recomendaciones de inversión y, de hecho, son opiniones, lo acabamos de decir. Simplemente quería explicar eso y dejarlo muy claro. Así que, como siempre, podéis valorar el episodio con 5 estrellitas, suscribiros o darle a seguir, depende de la plataforma en la que estéis escuchando el podcast. Os agradezco a todos y cada uno de vosotros los que estéis escuchando estos podcasts cada día. La verdad es que cada vez me sorprendo más de cómo puede haber tanta gente que le interese en estos temas y que le apasionen estos temas como me apasionan a mí. Pensaba que yo era un rarito de estos y parece ser que hay más raritos en la faz de la Tierra. Así que vamos ya con el primer punto, que considero, por cierto, que es el más importante, y es la productividad. Amigos, hoy hemos lanzado en el resumen diario de mercado de Boring Capital. Ya sabéis que Boring Capital, pues aparte de comentar las ideas de inversión, que son lo que nosotros compramos y vendemos a los clientes, también hacemos un resumen diario de mercado en formato podcast, que suelen ser 3 minutos, 4 minutos, comentando pues la sesión de ayer del mercado, cómo ha ido nuestra cartera, qué esperamos para hoy, noticias, etc. Y hoy, como hay pocas noticias hoy macroeconómicas, creo que os habréis podido dar cuenta, he comentado un gráfico muy interesante sobre la productividad del trabajo en Estados Unidos. Y es que os voy a leer el titular. la productividad del trabajo ha saltado a un récord después de 15 años sin ganancias. Es complicado explicar este gráfico, pues porque esto es un podcast y no hay soporte visual, pero lo voy a publicar en nuestro canal gratuito de WhatsApp. Recordad que hace tres días, hicimos un canal 100% gratis de WhatsApp, ¿vale? Canal privado, entonces ni nosotros ni nadie que esté en el grupo podrá ver vuestro número de teléfono. Es simplemente un canal de difusión donde nosotros pues cada día mandamos pues acciones que nos gustan. Por ejemplo, ayer comentamos exactamente cómo funciona el Institutional Sponsorship a la hora de analizar una empresa. Cosas que creo que son interesantes. Es 100% gratis, no pierdes nada. Voy a pasar este tema de la productividad por ahí para que le podáis echar un vistazo al gráfico. Así que os dejo el enlace para suscribiros al canal, os darle a seguir al canal, no sé cómo se llama en WhatsApp exactamente, en el enlace en la cajita de más información del podcast, en la descripción, ¿vale? Pero vamos a imaginar, voy a imaginar que lo estáis viendo o si no os lo imagináis. Vemos que desde el año 1986 la productividad del trabajo incrementó, desde los más o menos $0,13 de revenue de revenue por empleado en las empresas del S&P 500, de $0,13 hasta el año 2007-2008, que llegó a estar en $0,20, ¿vale? Está todo ajustado a la inflación. Importante. ¿Qué pasa? Que desde el año 2008 la productividad ha caído. Evidentemente cayó mucho por la crisis, de los 20 céntimos a casi 17. Luego se recuperó, pero desde ahí es interesante ver cómo hasta ahora, hasta que hemos empezado 2024, la productividad del trabajo en las empresas del S&P 500 no se había mantenido, digamos, estancada, subiendo más por momentos, bajando más por momentos, pero estancada. Y en 2024, por primera vez desde 1985, vemos que la productividad vuelve a incrementar de forma bastante interesante o al menos destacable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que quizás la subida que estamos viendo en los mercados realmente está, y que yo creo, es mi opinión, insisto, opiniones no valen nada, pero es mi opinión, que realmente hay algo detrás de esta subida. No es una subida de burbuja, que evidentemente se podrán formar o no formar burbujas, ¿vale? Evidentemente, esto ocurrirá sí o sí, es al final ley de vida. Pero, digamos, en un medio largo plazo, vemos que la productividad realmente está impulsando estas subidas del mercado. Las empresas del S&P 500 de Estados Unidos, al menos, que es donde tengo los datos, son cada vez más productivas. Estamos saliendo de un periodo de 15 años donde esa productividad se había mantenido constante, bueno, constante, con altibajos, pero digamos lateral. Esto es súper importante. Amigos, el mundo se está volviendo más productivo. Y cuando el mundo se vuelve más productivo, pues es evidente esperar subidas en bolsa. ¿Que habrá correcciones? Evidentemente que habrá correcciones, pero digamos en este long term es interesante y es seguramente... bueno, pues evidente que haya este tipo de subidas. Este digamos que es como el argumento... Perdón, que me muero. Este digamos que es el argumento principal que nosotros al menos manejamos en Boring Capital a nivel macro, a nivel, como macromagnitud, de ser alcistas estructuralmente en bolsa, ¿vale? Es que, joder, lo estamos rompiendo desde hace 15 años que no veíamos esto. Entonces, claro, viendo la productividad incrementar como nunca, seguramente, bueno, ya os adelanto que el incremento de productividad ha sido debido a todo el tema de tecnología, a todo el tema de bases de datos, cloud computing, por supuesto, inteligencia artificial, parece ser que se está impulsando bastante. Todo esto, todas estas nuevas tecnologías están haciendo que la productividad por worker, por empleado, por trabajador en Estados Unidos, incremente en las empresas del S&P 500. Entonces, si la productividad incrementa, los márgenes normalmente incrementan y lo que ocurre es que las acciones suben. Esto evidentemente es un análisis muy simple, entran muchísimas variables, pero es algo de lo que muy poca gente habla. La gente normalmente pues eso, habla de, no, es que fíjate que el mercado ahora no sé qué, no sé cuántos, o que te enseñan gráficos extraños que llegan a conclusiones todavía más rebuscadas de por qué el mercado caerá. Y algo tan básico como la productividad, ostras, si veo que se está incrementando, mínimo, bajista, estructuralmente no puedo ser. Así que ese es como el principal punto que manejamos nosotros en Boring Capital. Y yo a nivel personal, insisto, opinión, que no vale nada, pero opinión de por qué los mercados todavía pueden seguir bastante al alza. El segundo punto es algo más a medio plazo, no tan estructural como el que hemos visto anteriormente, que es el recorte, bueno, el recorte de la velocidad del QT, que ya lo anunció Powell en la anterior reunión. El QT, para quien no lo sepa, es el Quantitative Tightening, básicamente la retirada de estímulos monetarios, ¿vale? De la reducción de base monetaria que estamos viendo en una economía. ¿Por qué? Pues lo hemos hablado muchas veces, pero en 2020, pandemia, pum, pum, todo el mundo en casa. Para solventar eso, los bancos centrales empezaron a imprimir dinero, a aumentar la base monetaria. ¿Qué pasa? Que eso genera inflación y desde finales de 2021 la Fed dijo, oye, vamos a empezar a retirar parte de estos estímulos que hemos metido, pues para tratar de nivelar un poco la inflación. Y no ha sido hasta la reunión de la semana pasada que tuvimos de la Fed, que ya comentamos en este podcast, que os recomiendo que escuchéis si no lo habéis escuchado, porque creo que es bastante ilustrativo, a riesgo de quedar como un poco egocéntrico, pero yo creo que hicimos un punto de vista bastante, bastante objetivo. Bueno, pues ese recorte del QT, Powell dijo que se iba a reducir la velocidad de ese recorte del QT. Es decir, el mismo ejemplo que puse en el podcast. Si antes te fumabas 20 cigarrillos, ahora te vas a fumar 10 cigarrillos al día. Es decir, vas a seguir fumando cigarrillos, vas a seguir recortando balance, pero a una menor velocidad. Entonces, esto es algo positivo para el mercado. Esto a medio plazo, a corto medio plazo. Y luego, a medio largo plazo, muy, muy, muy de la mano con el tema de la productividad en Estados Unidos, es muy posible que vuelvan con temas de QE en Estados Unidos. Algún día tengo que hacer un podcast de historia de política monetaria porque creo que es muy interesante. Es algo que a mí, al menos en la carrera, me fascinaba y bueno, en los últimos años que llevamos de bolsa es algo que me ha fascinado también. Hasta la crisis de 2007 se pensaba que, bueno, sobre todo la principal herramienta de actuación que tenían los bancos centrales para controlar la inflación y, digamos, la política monetaria eran los tipos de interés. Por eso en los 80 veíamos tipos de interés por encima del 10%, etc. Sin embargo, en la crisis de 2008, 2007, 2008, los bancos centrales empezaron a experimentar con los estímulos financieros. Y desde entonces la QE es algo muy, muy común en las economías, es decir, la impresión de capital, la estimulación monetaria. Por eso, si vemos un gráfico del S&P 500, si vemos un gráfico del S&P 500 a muy largo plazo, vemos que casualmente desde la crisis de 2007, 2008, obviamente después de todo el crack y todo el susto y todo esto, la pendiente, digamos, con la que el S&P 500 o la de las bolsas han subido, ha sido mucho mayor que, por ejemplo, antes de, quitando evidentemente burbujas y cosas así, que antes de que sucediese eso. Porque los bancos centrales, digamos, que han cambiado de hábitos desde aquel entonces, se dieron cuenta que las QE son una gran forma de estimular la economía, insisto, pagando un precio bastante alto, y es que el dinero pues realmente no existe porque es todo fiduciario, pero es aquello que mientras se siga la música, pues que se sigan bailando, ¿no? Entonces, claro, esto nos hace pensar que es muy probable que después de que se termine el QT y todo esto y bajen los tipos en Estados Unidos, es posible que eventualmente la Fed vuelva a una política de QE, no tan agresiva como en 2020, pero vuelva a suceder. Y los mercados, amigos, siempre que escuchen que la Fed o algún banco central ha hecho una QE, compren acciones del ETF, del S&P 500, de lo que sea, de la bolsa que sea. Porque siempre que hay una QE, esto es lo que dice, ¿no? Tres de cada cuatro dólares que se imprimen se quedan en Wall Street. Bueno, pues los mercados confirman eso. Y pensar que, primero, el recorte del QT, que esto lo tenemos ya a un plazo muy inmediato, y luego pensar en que puede haber un posible QE en los siguientes años, sobre todo si se desacelera la economía estadounidense, pues es algo que a nosotros nos hace ser alcistas, ¿vale? Como opinión. Vale, importante. Los otros dos puntitos que he comentado, no sé cómo vamos de tiempo, 12 minutitos hoy, no va a ser un podcast tan intenso como siempre, pero hay otros dos puntos interesantes que quiero resaltar. El primero de estos dos es que todavía queda mucha opinión negativa sobre el mercado. Esto lo hemos hablado muchas veces, hay una cosa que se llama la teoría del sentimiento contrario en bolsa, que es que lo que opina la mayoría de gente, pues a lo contrario, es más probable que suceda. Tiene una razón real detrás, y es que cuando nosotros, para que un activo, para que la bolsa, una acción suba, lo que tiene que pasar es que haya más demandantes, ¿vale? Que cada vez quiera comprarlo más gente, ¿vale? Esto es así, oferta y demanda, a no ser que, pues ciertas cosas, pero en líneas generales es esto. Para que haya más personas que quieran comprar esa acción en el futuro, lo que tiene que ocurrir es que no todo el mundo que las quiere tiene que estar invertido en ese momento. Me explico. Si todo el mundo piensa que una acción, por ejemplo, Manzanas Pepito SL, va a subir en bolsa, significa que todo el mundo que quería acciones de Pepito SL ya tiene compradas acciones. Porque, bueno, si todo el mundo piensa que va a subir, tonto es el que no está comprado. ¿Qué pasa? Que en ese momento, aunque incluso la empresa lo está haciendo muy bien, no queda más personas que quieran comprar acciones, porque todos los que las querían comprar ya las tienen. Es una simplificación, pero para que se entienda. ¿Qué ocurre? Que entonces, al no entrar demanda, normalmente, pues cae. Si hay pocas personas que pueden, si hay muy pocos demandantes nuevos, y ya todos los que están dentro, e incluso esas personas pues tienen poder de oferta, tienen poder de vender, pues es normal que haya un ciclo. Y al revés, igual. Por eso siempre se dice que la opinión mayoritaria suele estar equivocada. Y lo que yo veo en redes sociales, lo que yo veo también en prensa dedicada, que por cierto la prensa económica lo puse otro día en Twitter, pero cada año me sorprendo consumiendo menos prensa económica y a menos expertos financieros, porque sí, emplean muchos tecnicismos, son muy cultos, tienen muchísimos estudios, han hecho muchísimos títulos, pero a la hora de la verdad los tíos luego ni siquiera invierten en bolsa, y si invierten en bolsa pierden dinero como cosacos. Entonces yo prefiero, lo he dicho muchas veces, prefiero leer mil veces antes a un ex encofrador de una obra que lleva 5 años ganando dinero en bolsa, que no a un periodista de estos económicos súper inteligente, súper sofisticado, pero que a la hora de la verdad no gana dinero, ¿vale? Esto es muy importante. Pero cerrando esta pequeña pullita, lo que veo es que muchísimas de estas personas siguen diciendo, vaticinando caídas, entonces lo cual me hace pensar que todavía queda bastante subida. Y luego, por último, y con esto ya me callo y os dejo seguir con el día, los EPS están creciendo de forma sostenida. Amigos, si me dijeseis que el mercado está subiendo, pero los beneficios por acción de las empresas del S&P 500 que la componen no están creciendo, es decir, el mercado estaría subiendo sin que subiesen los beneficios de las empresas, os diría, bueno, es posible que aquí pueda ocurrir algo. Pero es que vemos que las bolsas sí están subiendo, más o menos, más alcistas o menos alcistas, pero es que, joder, los beneficios por acción de esas empresas también están subiendo. Entonces, es evidente que el mercado alcista realmente tiene un respaldo real. Es a lo que quiero decir, ¿no? No es como estos rallies que hemos tenido a veces, por ejemplo, en 2018, por ejemplo, en que veíamos el mercado subir en ciertos puntos, luego pasó la guerra comercial con Donald Trump, pero en 2019 también ocurrió, veíamos el mercado subir, pero los beneficios por acción de las empresas estaban muy estancados. Ahora no, joder, es que sí, los mercados suben, estamos alcistas, pero es que los beneficios por acción están por las nubes. Entonces es evidente, ¿no?, que suba. Estas son como mis 4 principales razones que manejamos en Boring Capital para seguir siendo alcistas en el mercado. Vuelvo a lo mismo de siempre. Opiniones no valen nada. Nosotros, y esto cualquier cliente lo puede corroborar, siempre, siempre, siempre tenemos un stop loss, tenemos una política de salida, una gestión de riesgo que, pues sí, a veces nos hace ganar menos dinero del que podríamos ganar si lo hiciésemos todo lo loco, pero os aseguro que el año que viene, el siguiente, dentro de un mes, cuando venga, en el caso de que venga una corrección fuerte, nosotros perderemos un 4, un 5% tranquilamente, y los que van sin gestión de riesgo, arruinados o perdiendo la mayoría del dinero que han conseguido ganar. Entonces, nada más de momento. Espero que os haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda comentárselo a algún amigo, aunque es poco probable que haya alguien en tu círculo que le guste tanto el tema como tú en este caso. Y recuerda que puedes unirte a este grupo de WhatsApp que hemos hecho totalmente gratuito para echarle también un vistazo al gráfico este de la productividad que te comento. Nada más de momento, nos vemos a la apertura de mercado en redes sociales. Y por cierto, en Boring nosotros tenemos 2 únicas acciones. Ayer una subió un 1 y pico%, la otra bajó 0,3, pero ambas están muy cerca de máximos históricos y por supuesto las tenemos en beneficio. Un mes muy bueno que hemos tenido, así que imagino que la mayoría de vosotros también. Nada más de momento, me callo, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.